Estamos hablando de Marcelo Larraqui, historiador. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo te va?
¿Y cómo que presentaste el libro?
Y sí, lo pusieron a hacer la presentación y bueno, fue en la feria, en la sala.
Yo no lo había separado, no, cualquier cosa, ¿se dan cuenta? Que separo, porque además lo recorté, me lo guardé para ir. Bueno, ya está, me lo perdí.
Bueno.
Mala suerte. Marcelo, quería preguntarte a partir de este mini debate que surgió en las redes, que me parecía que era interesante la pregunta, sobre todo por lo que había generado. Si yo te pregunto a vos en este primero de mayo, ¿qué gobierno fue el que mejor canalizó las demandas de los trabajadores?
Sí.
Desde tu perspectiva, ¿cuál me responderías y por qué?
Bueno, Perón. Y te digo por qué. Porque por una cuestión de la filosofía del trabajo. Hasta ese momento el Estado siempre fue un enemigo de los trabajadores,
sí.
De distintas maneras. Prácticamente el Estado como institución no existía como mediador entre empresarios y obreros. Es decir, la primera institución laboral que del Estado que participó en las cuestiones laborales fue el Departamento del Trabajo en 1906, pero no para mediar en los conflictos, sino como solamente como observador. Después el Estado, sí, como no tenía mediadores, esto generaba violencia porque ante los conflictos intervenía la policía, es decir, estaba la penalización del conflicto. Y en la época de Irigoyen cambia esto e intercede Irigoyen, pero intercede básicamente en los conflictos donde estaban los sindicatos de obreros radicales, porque esto le da mucho arraigo electoral. Y no intervenía Irigoyen donde había sindicatos socialistas, donde el conflicto se daba con sindicatos socialistas porque era el enemigo electoral del radicalismo. Esto te estoy hablando del año 19-20, sí. ¿No? Después, esa famosa ley que mencionan, es cierto, de Irigoyen, de las 8 horas, nunca entra en vigencia. Y después, en la etapa de industrialización que hay en la década infame y en la década fraudulenta, se crea una masa sin representación, de alguna manera políticamente vacante, ¿no? Que es lo que se llama la masa de inmigrantes del interior, que no tienen una representación, y hay sí una representación sindical de manera predominante de socialistas y comunistas y en menor medida, mucho menor medida de anarquistas, pero que están en constante confrontación con el Estado, ¿no? Básicamente en este periodo.
¿Y qué fue lo que le dio, porque respondiste sin dudarlo, ¿no? El peronismo. Ahora, ¿qué fue lo que le dio o cuáles fueron las respuestas o de qué manera contuvo, las demandas de los trabajadores el peronismo?
Bueno,
el peronismo de Perón estamos hablando.
Claro,
¿no?
Ya, por eso. Este breve contexto era para demostrar cómo los obreros estaban siempre en confrontación con los empresarios y el Estado solamente reprimía. Entonces lo que le da Perón a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión de 1943 es empezar a intervenir en los conflictos. Esto fue lo primero. Entonces crear convenios laborales en distintos sindicatos. Obviamente después todo esto tiene un proceso de despolitización y de crear sindicatos casi como un apéndice estatal, ¿no? Y también de persuadir a los sindicatos comunistas y socialistas de abandonar la lucha y aceptar o asimilarse a las condiciones del Estado. Esto en algunos casos sucede, que algunos pasan al peronismo y en otros no. Lo que pasa es que Perón conforma un muy buen equipo estatal de trabajo para las políticas obreras, con gente, por ejemplo, tenía el hermano de un ferroviario, que era el coronel Domingo Mercante, que era participaba en ese equipo, Figuerola, que era un español que había participado también en la dictadura de Primo de Rivera, con mucho conocimiento de la política laboral, Bramuglia, que era del socialismo. Es decir, hay una política de Estado destinada a poner a los trabajadores en situación. Obviamente esto le crea mucha polémica con el ejército porque temen que Perón es comunista, ¿no? Con todo esto de poner en primer plano el mundo laboral. Pero obviamente Perón dice, no, justamente lo que estoy haciendo con esto es frenar el comunismo, ¿no?
Y están escuchando a Marcelo Larraqui, historiador, autor de Primavera Sangrienta, Gaby.
Marcelo, ¿qué haces? Gabriel Michitito.
Ah, ¿cómo te va, Gabriel?
Bien, bien. A ver, a partir del debate este que se planteó en Twitter, que contaba Romina al principio de la nota, y vos le ponías un poco de tamiz a la cuestión de qué se había conseguido durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. A ver, si tuvieses que enumerar en aquel gobierno radical, digo, porque también recordemos que en el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen ocurrió la semana trágica,
claro,
¿no? ¿Qué beneficios tuvo el trabajador en el gobierno de Yrigoyen?
No, bueno, en ese periodo muy pocos, porque te digo, Yrigoyen como Perón también tenía una política paternalista, entonces nada se firmaba, ¿no? Entonces era como la palabra de Yrigoyen como para mediar en los conflictos, y también Yrigoyen en esa etapa ponía mucho mucho tono electoral en sus decisiones, lo que llamaba la maquinaria radical, ¿no? Así que de Yrigoyen podríamos decir que fue el primer populismo, no sé qué eran los radicales ahora, pero hay una más, a lo que hay que entender que la transformación de la sociedad argentina de este momento. Ya Buenos Aires deja de ser una aldea, hay miles de trabajadores inmigrantes que vienen del exterior y que se ponen a trabajar, y no hay leyes laborales que lo contengan. En 1904, Vialema C., seguramente habrán escuchado hablar del informe de Vialema C., que era un médico español, que es enviado por el ministro del Interior, a decir, bueno, cuénteme cómo es el país laboral, le dicen los conservadores, porque nosotros no tenemos ni idea de cómo es. Y Vialema C. viaja por 14 provincias y se emplea él mismo a trabajar en mineras, en buques, mercantes, es decir, hace todo tipo de trabajos, y le dice, mire, este país no tiene leyes, tenemos que crear la jornada de 8 horas, tenemos que crear el descanso laboral los domingos, los niños no pueden trabajar. Y el ministro del Interior, en ese momento, agarra y dice, bueno, llevémoslo al Parlamento. Y quien se opone, justamente, en esa época, es la Unión Industrial, que le parecen medidas demasiado modernas, que no hay que precipitarse. Y entonces surge ahí una Argentina sin leyes laborales. Y obviamente esto lo capitaliza, pero pues son casi 50 años desde intervención del Estado, sin leyes laborales aplicables. Obviamente Perón ve esto, que el mundo laboral es cada vez más amplio, y empieza esta filosofía del mundo del trabajo que lo mantiene en el poder. Bueno, su columna vertebral, de alguna manera, esta idea del mundo laboral como columna vertebral del peronismo, la inventa Perón en base a la realidad social que ve, ¿no?
Marcelo, es Marcelo Larraqui. Por último, quería preguntarte y llevarte al día de hoy, a este primero de mayo, donde hay actos,
cinco
completamente
actos,
divididos, sí, claro, sí, cinco. Cinco actos, tenés las organizaciones sociales, la izquierda, bueno, la CGT que está con Dilma Rousseff. Si yo te pregunto hoy, ¿quién crees que está representando los intereses del trabajador?
Bueno, está muy fragmentado por un lado, es decir, la base laboral está muy fragmentada, porque hay una CGT que no tiene un apéndice político, y esto es clave también para el movimiento obrero. La CGT, en los periodos de crisis política del peronismo, la CGT toma siempre mayor relieve, ¿no? Entonces acá se ve, por un lado, una especie de una crisis política del peronismo y también una crisis sindical peronista, ¿no? Entonces esto hace que haya desde la izquierda se intente tomar mucha mayor dimensión frente al conflicto y salir a la calle. Y por el otro lado tenemos el Estado, que quiere cambiar las leyes laborales para de alguna manera bajar los costos laborales de la indemnización. Me parece que es un periodo, como se dice en historia, como se estudia, de reflujo, de alguna manera, de retroceso del mundo laboral, pero que también al Estado le cuesta avanzar con nuevas leyes para, te decía, bajar el costo laboral, ¿no?
Placer esta clase que nos dio Marcelo Larraqui. Primavera Sangrienta, lo presentó en la Feria del Libro de Ayar. Si te lo perdiste, no importa, porque el libro está en las librerías. Es un placer leerlo, como siempre. Marcelo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Feliz día.
Igualmente.